Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Prime Time, restaurante y bar presenta Ale Expuesto.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Al Expuesto. Seguimos generando contenido. Gracias por sus comentarios. La verdad es que ha sido bien recibido este podcast, ya lo sabe, en Alex Blanco TV, en mi canal de YouTube y en distintas plataformas de podcast. Ahí nos puede escuchar, también nos puede ver, ya lo sabe. Hemos invitado ya pues a compañeros de trabajo, actores. Queremos también pues invitar a políticos que vengan aquí a charlar del deporte. En eso nos enfocamos, en el deporte y en la vida en general. Y hoy me da mucho gusto saludar a otro compañero de Fox Sports, buen amigo, es chileno, es más mexicano que el Chile. Fabián está aquí con nosotros en Al Expuesto. Fabi, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Alex, ¿qué tal? Un fuerte abrazo para toda la gente. Sí, aquí estamos. Ya he vivido más en México que en mi propio país. Estoy muy feliz. Tengo 3 hijas mexicanas, una nieta, muchos amigos, una vida acá ya prácticamente. Y bueno, trabajando en los medios 15 años en Fox, donde he aprendido mucho, sobre todo de ustedes, a polemizar.
Fabi, nosotros.
A hablar de la cancha que está verde, el pasto, de las luces, etcétera, etcétera. Pero bien, contento y gracias por la invitación.
No, Fabi, gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabes que es una charla tranquila de amigos.
Tranquila.
Te encanta también alburear, también eso lo has aprendido muy bien aquí.
Pero recién dijiste que te gustaba mi Chile,
no.
País, como...
Nah.
Como
no, el Chile
largo, de no sé cuántos, hasta de norte a sur. ¿Cuántos kilómetros son?
No sé, la verdad.
Casi,
no,
nunca casi 3.000.
Nunca he visitado.
13 regiones.
13 regiones.
De lo más árido hasta el fin del mundo.
Nunca he visitado tu
país. Muy bonito, está muy bonito. Está muy bonito Chile, Santiago sobre todo, así que bueno.
¿Viajas constante a...?
Una vez al año voy a ver a mi madre, sí. Sobre todo en los cumpleaños, que en abril. Antes iba a veces 2 veces, pero ahora...
¿Qué es lo que más extrañas? De...
Extraño, obviamente, estar cerca de mi mamá, de mi familia. Mi papá ya se me fue, va a cumplir 2 años este mismo mes. La comida, 2 de mis hijas viven allá con su mamá. Y más cercanía con la familia y los amigos de toda la vida que tuviste ahí, sobre todo en la infancia y todo. Me reúno con ellos, sobre todo con los que yo jugué de los 10 años hasta los 18, donde cada uno voló y algunos siguieron jugando, otros no. Pero con ellos me junto, normalmente hacemos un asadito y todo, jugamos una cascarita y es volver a vivir lo que vivimos en ese momento, que eran los primeros salarios, era de repente ir a comerse un hot dog o una hamburguesa, o sea, ese tipo de cosas. Y algunas otras cositas que a ti también te gusta ir, donde hay caracoles y luces rojas y bueno, un montón de cosas más.
¿Qué hiciste con tu primer salario?
Lo di a mi madre.
¿A tu mamá?
En la moneda de hoy creo que fueron 300 pesos mexicanos.
¿300 pesos mexicanos?
Era una ayuda, me daban una ayuda.
O sea, no era un salario como tal.
No, una ayuda a los 14 años, 15 años, ya que estaba en un grupo especial de la Católica.
O sea, ahí ya te empezaban a dar, no salario, pero
no,
sí...
una ayuda especial. Okay. Una ayuda especial.
300 pesos.
Se la daba a mi mamá. Y yo a los 14 o 13 años le dije a mi mamá, ya no me ayudes en nada. Yo empecé a vender cosas en el equipo, tenía amigos que maquilaban sudaderas, playeras, vendían un montón de cosas. Yo vendía en la calle con mi papá, en las ferias, en los tianguis, yo vendí con mi papá, con mi mamá.
O sea, ¿tu papá no le gustaba el fútbol o sí?
Sí le gustaba, jugaba. Pero yo a mi papá... Mis papás son separados cuando yo tenía 5 años, pero lo veía, vivíamos a 3 cuadras.
Sí.
Pero yo iba a la feria a trabajar con él, a los tianguis, vendía cosas, vendía juguetes. Entonces, me gustaba siempre el comercio. Iba a comprarle a mi mamá, que tenía un bazar, una miscelánea, no sé cómo le llaman acá,
sí.
A comprar estas champús individuales, colonia, acetona, hilos, agujas, papel de regalo, todo ese tipo de cosas. Yo la ayudaba a mi mamá. Y mi mamá, aparte, era modista, era sastre y hacía vestidos, hacía cosas y todo. Entonces, ahí la llevamos con mi mamá y mi hermana. Mi hermana empezó a trabajar muy joven, pero yo a los 14 años le dije, mamá, ya no me des más nada porque yo me la voy a jugar. Incluso una vez a mi abuelita le vendí unos repuestos de una de esas máquinas.
O sea, ¿te las ingeniabas?
Sí, me las ingeniaba. Bueno, para los veranos juntaba botellas con mi amigo. Íbamos en un carretón a juntar botellas que tenían vacías los vecinos y las vendíamos y nos íbamos a la playa 10 días, 15 días.
¿Y el fútbol siempre supiste que lo tenías talento para el fútbol? ¿O cómo lo
sí, descubrí? era diferente. Yo me notaba diferente y todo el tema. Pero me fui a probar un equipo que estaba muy cerca de casa que se llamaba Unión Española, que era el equipo de la Colonia Española. Estaba a 15 minutos de mi casa. Obviamente no pagaba, me hacía que me llevaran. Éramos chicos del barrio. Allá se le llaman peluzones, que como, no sé cómo se le llamaran acá. El tema. Entonces íbamos al estadio y en ese momento no habían tantos estadios, entonces se hacían jornadas triples. Nosotros nos íbamos con mi primo o con mi compadre, que ahora está en Suiza, que me lo llevé para allá y allá se quedó. Nos íbamos con un pan, con mortadela, ni siquiera aguacate y mantequilla ya, y un refresco o la leche. Y no, tres partidos. Y terminando cada partido, yo era de los dos chicos con 10 años que saltaba la reja y me tiraba y abrazaba a los jugadores. Y dije, yo tengo que jugar aquí, tengo que estar aquí alguna vez. Y después los tuve de rivales, a muchos ahí.
A ellos.
El estadio se llama Estadio Santa Laura, de los 10 años. Y de ahí me fui a probar a otro equipo que era la Universidad Católica, donde ahí me formaron como jugador, como persona. Un equipo muy formativo, integral. A mí me iban a ver la visitadora social, cómo vivía, cómo dormía. Una nutrióloga iba a ver qué comía, qué no comía. Mi mamá le empezó a decir que tenía que comer más legumbres, que tenía que tomar. Me dieron unos potes de leche especiales para crecer un poquito, porque yo iba para el 1.60, 1.62, que andaban todos rondando por ahí.
Sí.
Y bueno, el deporte y todo eso me ayudó a crecer un poquito más y me permitió, bueno, como te digo, la Católica, formarme, porque yo tenía que tener buenas calificaciones para jugar. No podía jugar si no tenía buenas calificaciones. Entonces, me ayudó muchísimo esa parte formativa y yo veía a mis compañeros que llegaban en Mercedes, en Audis y camionetas, y yo tenía que tomar como 5 micros para llegar a la zona oriente de Santiago. Pero no era. No, nunca tuve envidia porque nunca me trataron tampoco así de manera despectiva. Ay, tú eres del barrio. Había muchos del barrio.
¿Te ayudaban?
Me ayudaban, se juntaban conmigo, les juntaban. A mí, yo era buen estudiante, por decirlo así. No era un estudioso que pasara todo el día estudiando, pero captaba mucho en clase y por supuesto, los últimos 2 años, que fueron tercero y cuarto medio allá, que es en Chile, al término del bachillerato, fui muy poco a clases. Porque ya estaba jugando, ya a los 16 años había debutado. A los 15 años ya entrenaba con el primer
equipo. ¿A los 16 debutaste?
A los 15 ya entrenaba con el primer equipo. Okay. Algunas veces.
¿Y a los 10? O sea, ¿es común en Chile debutar a esa edad? O
no es común, es un caso, son casos especiales. Casos especiales.
Porque en Argentina se da más, ¿no? Que es más jóvenes. ¿Pero y Chile es igual o...?
No, Argentina y Chile es más o menos igual.
Parecido. O sea, que 18.
18, pues, sí, más o menos. Pero yo tuve la posibilidad de debutar a los 17. Digo, a los 15 ya entrenaba con el primer equipo. Grandes figuras habían jugado el Mundial del 82, grandes compañeros ahí que me ayudaron muchísimo. Y era otra historia porque... tenías que faltar al colegio para ir a entrenar.
Y había, o sea, a tus 16 años, ¿qué fue lo que más te costó? O sea, el físico, la picardía, o ¿qué más te...?
No, a mí me fueron quitando de a poquito el tema de la picardía, eso, de ser atrevido. Me decían que jugara más simple, que fuera dos toques, porque yo era enganchaba a uno y venía de nuevo y lo volvía a enganchar y no tiraba nunca al centro o no vendía la pelota para gol. Mi papá jugaba, yo lo escuché cuando era chiquito, que jugaba de 7
sí.
O de puntero izquierdo. Y yo me preguntaron cuando fui a jugar, cuando me probé en la Católica, me preguntaron, ¿de qué juegas? Y dije, bueno, de 7, de 11, porque antes los números definían
sí, claro, posición, las posiciones, claro.
La posición. Y después ya con 12, 13 años ya un técnico me dijo, no, Fabián, tú tienes características para jugar un poquito más atrás, como volante.
Ajá. O sea, ¿cómo qué te definió él, el técnico?
Me dijo, no, tienes talento para hacer todo eso y eres súper hábil y todo el
como
tema.
¿Como un 10?
Como un 10. Como volante ofensivo, que antes jugabas detrás del delantero y que recibías de espalda constantemente y todo eso. Pero me fueron mutando eso, me fueron quitando el tema de eso. Y igual lo hacía, igual hacía mis cosas y tiraba tacones y la jugadita que hacía, porque yo jugaba mucho fútbol rápido, fútbol de sala.
Okay.
Se juega mucho en Chile. Yo jugaba muchísimo de chiquitito. Yo cuando fui a probarme a la Católica con 11 años...
O sea, ¿jugabas fútbol sala?
Esta historia también es bonita.
A ver.
Yo no había quedado en la Unión Española. Un técnico me dijo, no, que no. Porque jugaban dos amigos míos de ahí del barrio, que jugábamos solamente fútbol sala. O sea, futsal. Y total, bueno, yo me dije, ya me voy a la playa con mi, me llevó mi tía, no me acuerdo. Y al otro año salió en el periódico que mi abuelo lo compraba de parte de mamá, lo compraba todos los días. Y en una de esas, por ahí en noviembre del año 80, estoy viendo, pues prueban jugadores de tal categoría. Y les digo a mis primos, les digo a unos amigos de ahí del barrio, vamos a probarnos todo. Era al otro lado, al oriente de la capital, teníamos que tomar 5 locomociones, no sabíamos específicamente, pero sí sabíamos que teníamos que cruzar un cerro, bajando, ahí estaba el complejo. Y nos fuimos caminando como 3 horas.
¿Caminaron?
11 de la mañana nos fuimos. Con nuestro pan, nuestra mochila, bolsa y todo. Llegamos como a la 1:30 y todo. Habían como 3.000 niños.
Okay.
Entonces, a mí me toca en un momento, me pasan mi pechera y me pongo, hago como 3 goles. Y viene un técnico que es emblemático en Chile, que se llama Alberto Fuyú, que en paz descanse. Me dijo, chico, ¿cómo te llamas? Estay. Me dijo, Estay, tú vas a jugar por la Católica. Ah, muchas gracias, le dije.
O sea, él fue el que te...
Él fue el que me descubrió. Me dijo, ahí va a jugar para la Católica. Y al otro día fui a inscribirme y todo el tema, y ahí empezó mi historia.
Futsal, o sea...
Yo jugaba antes solamente fútbol, futsal. No jugaba fútbol. ¿Sabes por qué no me gustaba? Porque en el barrio se agarraban a madrazos.
Sí.
Se peleaban de repente para allá y que un cuchillazo por allá. No me gustaba el barrio, los partidos de que jugaban los equipos. Sí, habría jugado 2 o 3 veces ahí con amigos, pero no me gustaba. El barrio no me gustaba.
O sea, y el haber jugado al futsal te ayudó para
ser más hábil, para ser más hábil y todo eso.
No, claro, sí. Por el aparte de los
espacios. Y a medida que fui creciendo te van quitando eso, que tienes que ser más simple, que tocar la pelota, que te estoy diciendo, que esto. Y,
pero te costó acostumbrarte a la cancha, el espacio.
No, más no, reducido. Claro, no, pero ya empecé a los 10 años a jugar en el espacio grande y todo el tema. Y era de esos punteros, te digo, que enganchaba y volvía a enganchar y volvía a enganchar. Y el centro delantero me decía, tira la pelota. Y, bueno, me lo fueron. Obviamente vas creciendo y vas aprendiendo. Entonces, la verdad, para mí, la Católica como equipo formador de personas y de jugadores me dio.
¿Y cuál,
me dio todo.
¿Cuál es tu, o sea, donde decías tu posición, la que más te gustaba?
De 10.
Ah, de 10.
De volante.
Ahí.
De volante. Después me gustó mucho el volante mixto, hoy ya. Que está de moda. Yo jugué en un momento cuando inicié la Católica, ya ser titular por ahí el año 87, 88. Que fui campeón con Católica, ya jugaba como un volante mixto. No tan arriba, porque arriba tenía 2 cracks que habían jugado en Europa, campeones de la Intercontinental.
¿Quién estaban ahí?
Estaba Jorge Coque Contreras, que venía llegando de Las Palmas de Mallorca. Ah. Estaba uno que jugó la final interamericana contra la Juventus de Platini, que le ganaron con gol de Percudani, Gerardo Manuel Reynoso, que era como el suplente o el que acompañaba a Bochini en ese equipo. O sea, imagínate la... Y aprendí muchísimo de ellos. Yo jugaba con un contención fijo y yo era el que más suelto y todo. Hice un montón de goles ahí que me ayudaron mucho a crecer y después, bueno, ir a Europa. Porque yo tuve la posibilidad de ir a Barcelona a los 16 años. Pero yo no supe hasta hace como 5 años que me lo dijo el técnico que nos fuimos a Europa cuando fuimos campeones en Holanda. Me dijo, Fabián, ¿tú sabías que en un momento Barcelona te buscó y que pagaba $1,000,000 por ti y que...
Y Barcelona te gustó.
Sí, cuando era chiquito, cuando tenía 16 años.
¿Y qué pasó?
Pues nunca me dijeron a mí nada. Me lo dijo hace 5 años el que fue mi técnico, que yo juego tenis de repente con él.
Pero tú tenías cuando ya debutas en la Católica, ¿cómo te manejaste tú profesionalmente? ¿Llegó un representante a manejarte o cómo te has manejado?
Sí, más adelante, como los 17, 18 años. Uno que jugó en la Católica, que fue mi representante, incluso hasta acá, hasta en México, Héctor Olivos, y que... Él trabajaba con un empresario italiano.
¿Pero el contacto con Barcelona, o sea, fue no, antes de eso?
No, antes de eso.
Ah.
Antes de eso.
O sea, ya te habían echado el ojo.
85.
Ya te habían
me habían echado el ojo. Entonces, lo supe después. Bueno, después la posibilidad era al Real Madrid, que no se dio ya, pero ya estaba en la U de Chile, un montón de cosas. Que al final quedé con esa cosa pendiente de no haber jugado tanto en España como en Italia. Siempre quise jugar ahí. Era más difícil porque antes eran 3 solamente. No había el tema de los comunitarios, eran 3 sudamericanos o 1 y 1, un asiático, un chino, un japonés, todo lo mismo, pero eran 3 extranjeros solamente por equipo.
Sí, era más complicado.
Hoy se abrió el tema y todo, pero la verdad, mi infancia fue maravillosa. ¿Y cómo lo fui canalizando? Haciéndome muy responsable, yo no fumaba, no tomaba, sí me gustaba.
A ver, ya nos decías
me gustaban las chicas y eso sí, era picaflor.
Qué bueno.
Eso sí, mi mamá por ahí me corría a las chicas cuando me iban a ver ahí, ¿sí?, en el barrio, claro.
O sea, no eras fiestero.
No tanto. iba a una fiesta y como yo no tomaba alcohol, no fumaba, ¿no? Entonces, si había una chica, esperaba la música lenta, el blues, para sacarla a bailar. Híjole. Y si había contacto visual y todo eso, el tema, me quedaba un ratito más. Pero si no, me iba a la casa.
O sea, si veas que la chica te daba pie.
Uno se sentaba ahí y esperaba el lento.
Y ahí ya bailabas con él.
Ahí ya bailaba.
Muy bien.
Y bailaba ella.
Un crack, Fabián está ahí también fuera de la cancha, ¿no? Oye, a ver, Fabi, nos decías que 300 pesos fue lo primero que le diste a tu mamá, que era una ayuda. ¿Y tu primer salario de cuánto fue? O sea, tu primer salario en la Católica, ya así salario formal.
No, ha sido 3,000 pesos.
¿Y también se lo diste a tu...?
Un poquito, siempre le daba a mi mamá.
¿Siempre?
Sí, siempre. Y lo primero que hice cuando ya junté un poco de dinero, le compré una casa a mi mamá, que todavía la tiene actualmente. O sea, ella no se quiso ir del barrio, nos cambiamos porque nosotros nos criamos. Mi mamá tenía como 4 o 5 hermanastros, o hermanos, pero de parte de papá. Mi abuela había muerto, yo no la conocí, muy joven mi mamá. Y mi mamá del sur de Chile se vino a vivir a Santiago y ahí nosotros, mi mamá le rentaba un espacio a mi abuelo. Nosotros vivíamos un espacio, no teníamos teléfono. A mí cuando me llamaban de la Católica, venía una señora de 5 casas más allá, era una fuente de soda, como una cantina.
Sí, 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 sí.
Y venía la señora como de 70 años y decía, Fabiancito, lo llama por teléfono. Y yo corría para el teléfono y hablaba y me llamaban. Esa era mi comunicación que yo tenía bicicleta tuve una de mi papá, que me, patines nunca, ¿no? Y después patiné en hielo. Bueno, no tuve muchas cosas. No me sobró ni me faltó nada. Tuve lo justo y yo con eso era feliz. Yo era feliz con mi mamá porque yo veía el esfuerzo de mi mamá. Yo me acuerdo que limpiaba el piso, le hacía todo. Entonces, estuvimos ahí al límite. Y lo primero que hice yo fue comprarle una casa a mi mamá. Le dije, ¿te gusta esta casa? Ok, ahí, y se la compré. Lo primero que hice.
Y tu mamá, o sea, tu mamá y tu papá se sorprendieron cuando debutaste en la Católica. O sea, lo esperaban... Ellos ya te veían con, o sea, ya me imagino que ya te veían con la cosquillita de que siempre jugabas.
Mi mamá me fue a ver, yo creo que ya más grande al estadio. Mi papá también más grande. No es que...
O sea, no fueron al debut. No estaban ahí.
No. No, es que yo iba solo al entrenamiento.
Y no te...
Yo me iba solo.
O sea, ¿no te importó? O sea, ¿o querías que estuvieran ahí?
No, como nunca me apoyaron de chiquitito, como hoy los papás que de repente a veces presionan a los niños que están ahí detrás de la portería cuando el arquero y se enojan porque se perdió un gol. O sea, a mí, yo no tuve ese o sea, era, fue porque yo quería, porque me gustaba, porque sí. Me lo pasaba bien, porque etcétera, etcétera. Y fui así. Y mi papá después iba al estadio, me acompañó más. Mi abuelita hasta el último, que en paz descanse, también me acompañó al estadio y era eso, pero yo no tuve esa que me fueran a dejar a mí a algún lugar o que me acompañaran. No, era porque yo quería ir. Yo te digo, yo llegaba, terminaba a las 2 de la tarde de la escuela, llegaba a la casa, comía rápido y me tomaba una locomoción para ir a las 3 nos pasaba a buscar un camión para ir a entrenar.
O sea, ¿siempre te gustó el fútbol?
Siempre me gustó el fútbol. Siempre, siempre.
Lo traías ahí ya.
Sí. Y desde que iba a la cancha y me metía y pisaba y tocaba el pasto y veía a los jugadores ahí... Dije, no, yo...
Y hasta la fecha, Fabián está ahí, sigue jugando, digo, ahorita, porque... ¿Ya cómo va de la...?
No, la rodilla está impecable.
La rodilla.
Ya jugué un partidito ahí en el palillo.
¿Ya?
Puros beturrucos.
¿Qué te pasó en la rodilla, Fabián?
Prótesis de titanio con porcelana. Estoy muy contento, muy feliz.
O sea, es el hombre biónico, Fabián.
El hombre biónico. Ahora paso por para ir a algún lado del aeropuerto y todo el tema y me... Uy, usted tiene prótesis, sí.
¿Pero qué pasó? ¿Se te desgastó?
Solamente prótesis ahí tengo. Sí. El otro no lo necesito. La otra rodilla. La otra rodilla no necesito.
Ya.
Bueno, tendré que operar en algún momento.
¿Pero qué pasó? ¿Se te desgastó por el mismo fútbol? O...
Yo me corté el ligamento cruzado posterior cuando tenía 25 años y jugué después 13 años más, así. Por la musculatura que yo tenía lo soporté. Pero después ya en la pandemia, por el tema de no hacer los ejercicios correspondientes o el fortalecimiento adecuado, se me fue desgastando, hasta que en un momento me tocaba hueso con hueso.
Uf.
Era mucho el dolor, era mucho. Ya me la pasaba mal ahora, los últimos años jugando. Ya yo voy a cumplir 10 meses ya de haberme operado y estoy muy contento, muy feliz. Me cambió la vida completamente, incluso en la autoestima, porque caminaba mal, estaba medio chueco.
¿Cuántos años tienes, Fabián Stey?
56, acabo de cumplir el 5 de octubre.
Bueno, 56. ¿Y tu primer balón lo tocaste a qué edad, te acuerdas? ¿Qué tendrías?
¿6? 2 años, 3 años, fíjate. Claro, pues en el, te regalaban pelotas plásticas. ¿Cuándo te iban a regalar una pelota de...?
Sí, no, no.
Eran plásticas.
Bueno, no, te preguntaba porque imagínate...
No me acuerdo esas tipo de cosas, me acuerdo de algunas cosas. Yo de me acuerdo que sí jugaba.
Hasta los 56 sigue jugando Fabián Estrella.
Sí, y yo no voy... Siempre dicen exjugadores. Sí, exjugadores profesionales, pero yo voy a ser jugador toda la vida.
Claro, claro.
Hasta que el día diga no juego más, ya me retiro completamente, pero si puedo jugar una cascarita por ahí con amigos, lo hago siempre, me encanta.
En los famosos juegos, ahorita platicamos de esos juegos de leyendas que son muy habituales y a los que tú vas. Pero me quiero regresar un poquito, ya nos contabas tu formación, cómo empezaste en la Católica, tu amor por el fútbol. ¿Cómo llegas a México? Fabián está ahí, o sea, nos acordamos de Toluca. ¿Quién te contacta? ¿Cómo se da tu arribo al fútbol mexicano? ¿Tú veías fútbol mexicano estando allá o no tenías ni idea de la Liga Mexicana?
Sí, sabía. Primero que nada, yo cuando tenía 18 años, que era una de las promesas del fútbol chileno, ya llevaba jugando 2 años. A veces jugaba más tiempo, a veces jugaba menos tiempo, pero estaba ya en primera división en el plantel de honor. Había sido campeón por el año 88. Va un amigo de Carlos Hurtado, que todavía es cantante, sigue cantando y todo el tema, pero él también a veces hacía cosas con los jugadores. Y me fue a buscar, nos reunimos, me dijo, oye, te quiere el Cruz Azul, cuando yo tenía 18 años.
¿El Cruz Azul?
El Cruz Azul. Yo le dije, no, yo estoy con la espinita clavada en mi Europa, muchas gracias. Y después, bueno, sale esta posibilidad, al final no se da el Cruz Azul, porque yo me quería ir a Europa, tuve la posibilidad de jugar en Europa, en Suiza y en Grecia, no donde yo quería jugar, que era Italia o España. Pero el año 95 estoy jugando en Colo-Colo y terminamos segundo en el campeonato, que era todo el año. Nos ganó ese año Universidad de Chile por un punto, creo. Y jugamos el playoff para ir a Copa Libertadores, okay, que eran 6 equipos. Jugué espectacular, clasificamos y todo el tema. Y de repente terminamos un 28 de diciembre. Y el 1 de abril, el 1 de enero de la en la mañana del 1996, me llama mi representante, me dice, Fabián, ¿te quieres ir a México? Nos tenemos que ir hoy. Le dije, pero está arreglado todo el sitio. Ok, ¿qué equipo hay? Me dijo, tienes 2 equipos, me dice. Está Toluca y está León.
Toluca y León.
Había llegado 6 meses antes Ivo Basay, que había sido campeón con Necaxa. Multicampeón, un crack, todo. Compañero mío, jugamos en la selección y éramos compañero de pieza. Entonces siempre hablábamos del fútbol mexicano.
Él te contaba.
Él me contaba. Entonces llamo a Ivo, le digo, Ivo, tengo 2 opciones para irme a México. Le digo, está Toluca y está León. Me dice, mira, León es un equipo que está en la incertidumbre, no es el mismo León de hoy.
Sí, no.
Antes no sé. Me dice, vete a Toluca, que están peleando el descenso, pero se van a salvar seguramente. Está cerca de la ciudad. Y me dijo, vive en Interlomas y aquí y acá. Y me dio sus tips. Entonces al final le digo a mi representante, sí, me voy, ya me voy y hablo con la familia. Yo ni siquiera le preguntaba a mi familia, oye, me voy, ¿se quieren ir? No, yo me voy a México.
¿Vienen?
¿Vienen o no vienen? Así. Y bueno, ya tomé el avión y llegué el 2 de enero.
Del 96.
Llego el 2 de enero al aeropuerto, me va a buscar Miguel Celada, que era el nexo con la gente de Toluca, con el señor Peláez, que en paz descanse, que era en ese tiempo. Después llegó Lebrija.
Era Miguelito Celada, estaba en todo.
Sí, Miguel, claro. Y Miguel, y llega, me va a buscar, me acuerdo la camioneta, una Suburban, no me acuerdo, ¿no? Y llego y llegamos a desayunar o a almorzar, me acuerdo, al restaurante que se llamaba Mi Viejo, donde estaba también Miguel Ángel Gamboa.
Sí, claro.
Y el otro socio era el Amazon.
Sí.
Eran los 3 socios. Bueno, total que llego ahí, en la tarde ya nos vamos a Toluca, me presentan en la tarde en Toluca, firmo el contrato y todo el tema, y al otro día voy a entrenar. Bueno, ese mismo día llegué a entrenar al hotel. Me fue a ver Carlos María Morales, porque Carlos también trabajaba con el representante que me... Y entrené ese día, corrí en la altura un ratito, todo bien, y al otro día, interescuadra. Justo llega el Zurdo López, se había ido Garisto.
El Zurdo
López, a entrenar. Llego a entrenar, bueno, obviamente casaca de suplente. Yo venía llegando así, en la tarde, fue 3, 4 de la tarde, ¿no? Va, la García la pelota, pum, de repente agarro la pelota de espalda y viene Silviano Degado y ¡pum! Tremenda patada me pega. Me paro, me levanto, veo quién es, ya, perfecto. Seguimos interescuadra, como a los 15 minutos, le toca a él. Recibe de espalda y ¡pum! Me le tiro igual como me tiró. Me dijo, chileno, eres de los míos. Silviano Delgado. Y ahí el sudo me dice, está ahí. y jugué por los titulares. Y ese fue miércoles, si no me equivoco, miércoles, jueves. Y el domingo debutó en Torreón.
En Torreón.
Fui el mejor jugador de la cancha. Y ganamos 1-0.
¿Te acuerdas de tus compañeros, de los primeros así, de los que viste?
Estaba Silviano Delgado, que me atendió bien. Estaba Cristante. Estaba el Chompón. No me acuerdo tanto. Había un hondureño, Arnold Cruz. Estaba Enrique Alfaro. Estaba Gundis. Pepe no lo vi porque estaba lesionado.
¿Estaba el Flaco Macías?
Flaco Macías, Alfaro. De los que Carmona estaba recién saliendo. Había un montón ahí que después se fueron enseguida, pero el equipo estaba peleando. Marcelino Bernal estaba lesionado.
Marcelino, que le pegaba durísimo.
Era un gran jugador. Estaba el papá de este chico que hoy salió en Tijuana, Morita.
Sí. Y el zurdo, ¿cuánto duró el zurdo?
El zurdo duró, bueno, el equipo se salvó.
Se salvó, sí, lo salvaron.
Nos salvamos y yo estaba a préstamo. Viví esos 4 meses, viví en el Hotel del Rey, que era ahí en Toyocan, que hoy es Holiday Inn, no sé qué es. Ahí viví los 4 meses, todos los días. Ahí.
¿Te fuiste a préstamo?
Me fui a préstamo.
Ese fue préstamo.
El arreglo. Con opción de compra. Bueno, total, al final después me compra Colo Colo y Colo Colo me vende a Toluca. Okay. Nunca vi mi porcentaje, nunca vi nada, nunca.
Pero no le preguntaste a tu representante.
Nunca decía, no, estos mexicanos no dan nada y todo el tema, y al final se lo quedaban ellos seguramente. Yo quería jugar, yo quería estar bien, y si me pagaban más de lo que ganaba en Chile, va adelante.
Ya cuando pagó Toluca, si te pagaban, me imagino, te pagaban mejor.
Sí, no, por supuesto, ganaba mucho mejor que lo que ganaba. Y total que al final me termina comprando, y bueno, eso también es otra historia donde el zurdo López organiza la pretemporada, no íbamos a ir a Cancún y todo el tema. Y le dicen, no, tienes que llevar a Cardoso para recuperarlo bien. Dice, no, no quiero llevar a Cardoso ni no quiero llevar a Stay. ¿Cómo? Ah, bueno, ya Cristante ya lo había borrado. Trae a Islas.
¿Islas?
Hernán lo borró. Y bueno, y hizo una limpia y trajo algunos jugadores y todo el tema. Y total que de repente me dice, mi representante me dice, oye, que el zurdo López no te quería llevar. Y a Pepe tampoco. Y fue a hablar con Valentín y con Don Emesio y le dijo, no, ellos o yo. Ellos los acabo de comprar, así que chao, se fue. Llega Juan Manuel Álvarez, que había sido subcampeón con el Celaya de Butragueño.
Sí.
Y no fue re mal, 7 partidos sin ganar. Después fue llegar el Profe Mesa, nos faltó un punto. Y bueno, ahí comienza la historia con Toluca.
Con el Profe Mesa.
Maravillosa. Y yo siempre digo, de repente las transmisiones que nosotros tenemos en Fox, que antes teníamos muy poco y ganábamos mucho. Hoy tienen todo y no ganan nada. Hoy el estadio es maravilloso. Sí, hoy las instalaciones de
Metepec. Yo no he podido ir,
las instalaciones de Metepec,
¿no?,
son maravillosas. Sí. O sea, hoy lo que pagan. O sea, olvídate de la parte económica. Porque son tiempos diferentes y todo el tema. Porque mis antepasados me decían, bueno, pero México están pagando muy bien. Nada que ver con cuando yo jugaba. Y lo mismo puedo decir ahora yo de lo que están pagando los muchachos. Sí,
claro.
Bueno, ahora sacaron la cartera y están invirtiendo muchísimo. Pero esa fue la historia del Toluca. Y éramos una familia. Cuando llega el Profe Mesa, hace una familia completamente.
Sí. Entonces, sí, fue. Además, a ver, yo he ido a varios estadios, no me ha tocado ir al nuevo estadio, la remodelación, que quedó espectacular, se ve precioso. Era complicado antes ir. O sea, porque además el estadio está en el centro.
En el centro.
¿No? Y el estacionamiento también era complicado. No, o sea, no había.
Estacionarte 4 o 5 cuadras.
Había
más.
Que caminar.
Caminar.
Y si mal no recuerdo. Estaba la puerta al lado, ¿no?, muy cercana a donde ustedes entraban, y la prensa también se metía por ahí,
todo,
¿no?,
por ahí.
Para esperarlos ahí a hacer algunas
todo
entrevistas.
Por ahí, todo.
Sí, recuerdo, pero la gente que ha ido, tengo familia que va y le encanta ir al estadio, dice que está precioso.
No, hoy es una experiencia muy grata ir al estadio de Toluca.
Sí.
Es muy amplio. Valentín compró el edificio, que es una cuadra completa de estacionamiento, o sea, no, la verdad
lo dejó muy bien.
Lo dejó muy bien.
Y en ese Toluca, campeón, ¿cuál es tu mejor recuerdo?
De haber sido campeón, primero que nada, los 2 primeros torneos. Sobre todo el primero, el 98, que después de 23 años el equipo no había conseguido un título. A mí me pasa algo muy peculiar porque en la eliminatoria es para Francia 98, yo solamente voy a 5 partidos. Acuérdate que hay un corte de mangas que yo le hago a todo el estadio porque hago un gol de cabeza porque estaba siendo resistido por la prensa en ese momento. Al siguiente partido voy a jugar contra Paraguay. Y Paraguay, el profe me pone 10 minutos. Le digo, pero ¿me pone porque no ando bien o me pone 10 minutos porque el...
¿Quién era tu técnico?
Nelson Acosta.
Acosta.
Agarro la camiseta y le digo, profe, no vengo más.
El pelado.
Acosta. El pelado. Le digo, profe, no vengo más. Chao. A mí está bien. No me dijo nada. Está bien. No me llamó más. No. Y cuando estábamos a punto de ser campeón, bueno, el equipo andaba muy bien. Yo en el 98 era considerado de los mejores jugadores del torneo. Me vienen a ver. Y me citan de nuevo. Ya con Chile clasificado para el Mundial. Juego 4 partidos y en los 4 partidos soy la figura del partido. Me regalaron un reconocimiento del mes, el jugador del mes. Y me ganó la nominación para ir a Francia 98. Entonces, bueno, estaba ya nominado en la lista final y teníamos que jugar la liguilla acá. Y en los penúltimos... Y yo tenía que estar entrenando el 11 de mayo a las 10 de la mañana a hacer una mini pretemporada a 300 kilómetros de Santiago, una zona muy bonita del norte de Santiago, norte de Chile. Y don Nelson Acosta fue lapidario. El que no llega el 11 a las 10 de la mañana a entrenar no va al Mundial.
Era.
Valentín, don Nemesio, hablaron conmigo, oye, le ofrecimos hasta dinero, no quiere nada. Valentín me llamó, me dijo, no, hablamos a niveles de cancillería, aquí, políticos, va.
O sea, era muy estricto en
ese. No quería. Yo creo que por la plata por ahí podría haber agarrado, pero no quiso, en ese momento no quiso. Estaba muy aferrado, no quiso. Hasta que, bueno, jugamos la primera final, perdimos 2-1 en el Azteca y después era el 10 de mayo a las 2 de la tarde jugar la final. Y me llama en la noche Valentín. Bueno, era un rollo, que sí, que no, que yo no sabía qué hacer y todo. Estaba entre la espada y la pared. Yo quería jugar la final. Igual alcanzaba porque el Mundial faltaba un mes todavía.
Sí, pero con ese detalle de Acosta que le digo. Que...
Entonces, bueno, ese es el detalle. Me quedaba fuera del Mundial. Entonces me llama en la noche Valentín. Sí, quiere hablar el patrón contigo. No sé más qué, el profe Mesa, no me acuerdo. Me dice, Fabián, ¿tú sabes quién es el dueño del Toluca? Sí, sí, claro, usted. ¿Sabes que yo puedo hacer lo que quiera? Sí, claro. Así que te vas a quedar a jugar. No hay vuelta atrás. Se acabó. Ok, está bien. Ningún problema. Mañana vamos a ser campeón, le digo. Bueno, ya. Me voy a dormir más tranquilo, todo con la incertidumbre, todo el tema. Al otro día, ya antes de entrar al estadio, me dicen, parece que está resuelto, me dice el profe Mesa. Así que vamos a ser campeón. Bueno. Y al minuto 12 íbamos perdiendo 4-1 global. Y ahí aparece el si se puede y todo lo que ganamos 6-4. Podríamos haber ganado 8-4 a Senecaxa. Hasta el final ganamos. Estoy celebrando y todo el tema, llorando y yo, el tema, lo que había pasado. Porque cuando yo le... Hay una imagen cuando yo le doy un pase a Bundi para que haga el gol ya que nos daba como campeón.
Sí.
Yo me salgo riendo porque yo sabía que lo había dejado solo ya a Bundi. Un pase de izquierda. Y sale la imagen y yo salgo riéndome y a Bundi se la da a Pepe para hacer el gol. Después hay otro más. Y entonces estoy celebrando. Y me agarran unos seguridad y me dice, vámonos al vestidor porque el patrón quiere hablar contigo. Y ahí estaba Valentín, gracias Fabián y todo el tema. Mi papá está orgulloso. Anda a tu casa a buscar unas maletas porque te tenemos una sorpresa. Ah, está bien, yo decía todo que sí porque estaba eufórico y todo el tema. Yo quería celebrar y bueno, al final, 2 maletas, agarra tus zapatos y una bolsa de los zapatos de fútbol, todo el tema. Mi hija de 8 años, Fabiana, que acaba de cumplir 33 años, me dice, papá, yo quiero ir contigo. ¿Pero a dónde? Si no sé por dónde voy a ir. Ya, y mi representante dice, que venga con nosotros. Háganle una maleta a la Fabiana. Ya. Y fuimos al aeropuerto de Toluca y nos estaba esperando un jet privado.
¿Un jet? O sea, para irte a Chile, a la concentración.
Chile, para irme a Chile.
Qué buen detalle.
Qué buen detalle. Entonces iban 2 o 3 directivos, uno de la cervecería Corona, que en ese tiempo tenía el vínculo a la familia 10, mi representante, mi hijita de 8 años, yo. Y celebramos ahí en el avión.
¿Llegaste a tiempo?
No, llegué a la 1 de la mañana. Pero esto también es muy peculiar, porque llego a la 1 de la mañana en el avión de Luis Miguel y bajándome y toda la prensa ahí y todo. Y me fueron a buscar una camioneta utilitaria de mantenimiento del complejo donde estábamos concentrados. Se estaba cayendo a pedazos la camioneta. No, yo digo,
pero
no.
Llegaste.
Sí, y ¿sabes quién era el que me fue a buscar, que en ese tiempo era el director deportivo de la selección? Alberto Quintano.
Alberto
Quintano. Le digo, profe, ¿no te conseguiste? No había más nada.
Si no llegaba.
Si no llegaba, eché la maleta ahí, mi hija aquí al lado. Mi mamá se había ido antes para esperar a la niña ahí, entonces uh-huh. durmió con ella y al otro día se la llevó a Santiago. Así que, y eso fue mi experiencia ahí en Toluca, maravillosa. Eso fue maravilloso. Y un día Valentín me tenía que pagar una prima y me dice: voy a ir yo personalmente, Fabián, mira lo que te estimo. Yo mismo voy a ir a tu cuenta después. Y me manda mensaje: ya lo hice. Mira qué te estimo, me dijo. No, yo no me quería ir de Toluca nunca, imagínate cómo me trataron.
Ahorita hablamos de por qué te fuiste a Toluca. ¿Cuánto llevamos de tiempo, oye?
35.
Bueno, vamos con la sección de imágenes. Fabián Stay, le recuerdo a la gente que nos escucha. Voy a ponerle varias fotos a Fabián Stay. La gente que quiere ver las imágenes, que vaya a mi canal de YouTube, Alex Blanco TV. Vamos a empezar por la primera foto. Ya, pues ahí está. Es la foto de Fabián besando la copa. 1998, sí. Campeones. ¿Y quién está allá atrás en esta foto?
Edgar García de Dios. Salió de Pumas.
Sí.
Y Hugo se lo llevó, que en paz descanse. El gordito ya está descansando. Pero eso fue lo que pude celebrar tantito, un ratito nomás.
Justo lo que nos contabas.
Justo, o sea, lo que le estaba
besaste contando. Besaste la copa.
Esta y todo, un par de fotos y todo. Me entrevistaron y para el vestidor y para el avión.
Bueno, es la foto de Fabián, está para los que nos escuchan. Atrás dijiste que está Edgar
García de Dios.
García de Dios.
No sé si está
Abundis. Puede ser, creo que es Abundis.
Sí, cuando tenía pelo.
No tenía
y
pelo.
Yo también.
¿Y el trofeo?
Y el trofeo.
Y está muy bonita esa, esa copa.
Esa copa muy linda.
Para toda la gente que nos está escuchando, vamos con la siguiente imagen. Ahora sí. América. Es la imagen de Fabián Stay vistiendo la del América. ¿Por qué te vas al América, Fabián Stay?
Yo no me fui.
O sea, si dices que estabas contento en Toluca. Estabas muy contento, la gente ya estaba identificada contigo.
Me tengo que ir al segundo torneo, al 99, verano. Liguilla. Antes de empezar la liguilla, hacíamos siempre una pretemporada en Avándaro, un acondicionamiento físico. Y mi representante viene de Chile y todo el tema. Le digo, hágame una propuesta a Toluca porque yo me quiero quedar 2 o 3 años más y me quiero comprar una casa en Toluca. O ya me quiero radicar acá. Ok, le hicimos una propuesta y todo el tema. Por decirte, de 10 pesos, no me querían subir ni a 10 y medio. En ese momento era considerado el mejor jugador de México. Yo gané 3 veces el mejor jugador de México. Y me dicen, no, es que no hay dinero, te damos un porcentaje de tu carta. Le dije, ¿para qué quiero mi carta con 30 años? Le dije.
Claro.
Entonces, yo me quiero quedar acá, quiero raíz, me quiero comprar mi casa y todo.
¿Tú querías un aumento de sueldo?
Yo quería un aumento de sueldo.
Por lo que habías
hecho. Por lo que había hecho, claro. Entonces, bueno, mis renovaciones fueron siempre conflictivas. Yo me quedaba hasta el día viernes cuando cerraba las inscripciones en la oficina peleando afuera con Lebrija. Y me dejaron en depósito 2 veces. Oye, no, les dije que no quería.
Me imagino que te sentías un poco dolido.
Dolido, claro.
Porque le habías dado al club.
Pero yo no había hablado con nadie. Yo me fui después de haber sido campeón en el 99 contra Atlas por penales. Me voy a la Copa América. Y en la Copa América, cuando empieza el draft, aparezco vendido. Yo estaba transferible. A mí no me quisieron arreglar nada, ni un peso, nada. Y Lebrija dijo, no, que Fabián estaba pidiendo las pelas. Yo estaba pidiendo lo mismo que podía ganar Aspe, lo que podía ganar Hermosillo. En su momento, porque yo sabía, en el mundo del fútbol se sabe ciertas cosas. Pero es negociable, pero ni siquiera me quisieron subir ni un peso, por decirlo así.
Tú estabas exigiendo lo que a ti, claro, te parecía que era lo justo.
Y yo quería 3 años porque me quería quedar en Toluca, porque estaba muy feliz, estaba contento. Y no. Y me fui a la Copa América sin haber renovado contrato. Yo podría haber estado libre, o sea, me podría haber ido libre. Y aparezco después en el draft, primero vendido a curtidores que había subido, y después aparece el América. En América me terminan comprando por 5 millones de dólares. Sin que yo sepa, sin haber hablado con nadie.
5 millones de dólares.
¿Y tú crees que me dieron mi porcentaje?
Tampoco.
Antes era así.
Ya páguenle, señoras, a Fabián Stay lo que le deben.
Antes era así, no te daban tu porcentaje, que el 25, que esto, para allá, porque al final le dije, ya, chao, está bien.
Pues una buena lana para la época.
Por supuesto,
5
el 10%. Hoy sí los chicos tienen esa posibilidad, se lo respetan, incluso hasta de un préstamo.
Pero oye, Fabi, pues, no le decías nada a tu representante. Oye, pues,
yo no sé si, ¿no?, se la arreglaba ahí con alguien o se quedaba él, no lo sé. Fíjate que esos pequeños detalles, la otra vez estuve pensando, tantas transferencias que yo tuve y no.
Claro.
Nunca me dieron nada. Bueno, al final.
Pero obviamente.
Soy vendido al Toluca. Llego de la Copa América, que incluso con México perdimos el tercer lugar, que nos termina ganando con ahí en Paraguay. Y regreso a Toluca y todo el tema. Y cuando voy a buscar mis zapatos, me dicen, no, te tienes que presentar en América 2 días más. Le digo, pero yo no quiero ir. Bueno, entonces vamos a negociar. No vas a ganar lo mismo que van a Santa. Así yo le dije, yo no quiero ir.
Y no había de otro.
Y así era.
Sí, sí, te tenías.
Ganabas 10, te ofrecemos 5 si te quieres quedar. Así era. Y mi porcentaje, menos.
Pero ganaste mejor en América.
No, sí, por supuesto. Pero el tema es que mucha gente, mira, piensa que yo no me quería ir a la América. La América es un equipo que siempre quieres estar. Cuando estás ahí adentro, te enamoras del entorno, te enamoras de todo, la grandeza, lo que tú quieras. Hoy Toluca está a la altura. Tal vez con 3-4 títulos menos, pero como institución, Toluca me parece que es maravillosa. Pero yo cuando voy a arreglar y con mi representante, yo realmente cuando voy a buscar, perdón, primero, mis zapatos a Toluca, yo me voy llorando porque yo no me quería ir de Toluca.
O sea, habías hecho un vínculo especial ahí.
Entonces,
claro.
Pues, recojo mis zapatos, voy llorando, salgo del estadio. Y yo no sabía después que venía, porque yo le había dicho que no me quería ir. Y prácticamente te empujan, te dicen, te tienes que ir allá. Y si quieres volver, ganabas 10, te damos 5. Así eran antes.
Sí.
Lamentablemente era así, y bueno, y así fue. Y después, ya cuando llegó a Toluca, América, perdón, ya empezó a jugar, ya las cosas empiezan a cambiar, ya jugando, ya la cosa es diferente y todo el tema.
Sí, ¿quedaste sentido con Toluca en ese momento?
No específicamente con Toluca, tal vez con Don Rafael, que no fue claro, porque él dijo como que me culpó a mí que yo me quería ir. Bueno.
O sea, dando a entender que tú querías todo.
Hubo una marcha de 200 personas para que yo no me fuera.
Sí, pues es que eras muy querido, hiciste muy buena conexión
con la gente. Sí, yo tenía mucha conexión con la gente.
Sí.
Y hubo una marcha y todo el tema, y no.
O sea, te pusieron como el villano de que querías ganar más dinero y...
Claro, como que el que quería ganar todo, las perlas de la Virgen, así me dijeron.
Ya.
Yo quería ganar lo justo y todo por 3 años, pero ni siquiera negociamos, sino que me dijeron no. O yo no sé si estaba vendido desde antes, o no sé cómo fue el tema.
Pero sí es diferente vestir la camiseta
de
América.
Por supuesto, hay una presión diferente, todos te quieren ganar. Todos juegan al 100% contigo y dimensionas lo bueno y lo malo siempre. Entonces, yo no fui campeón de liga, quedé con ese pendiente, fui campeón de CONCACAF.
A ver, era lo que te iba a preguntar. Sabes que, ya sabes que voy directo.
Sí.
¿Quedaste a deber de cómo jugaste en Toluca en América?
Jugué diferente, muté mi forma de jugar con distintos compañeros. Aquí en América de repente tenía que hacer más sacrificio, más cosas.
Bueno, en la foto que vemos, para los que nos escuchan, capitán. Está allá atrás Germán Villa.
Sí, 2 años. No, teníamos un equipazo.
Estaba el Cuau, ¿no?
Cuau, mis primeros 6 meses estaba el Cuau.
Davino.
Villa, Davino.
Estaba Braulio, ¿no?
Pablo, llegó Adolfo Río conmigo.
Estaba Braulio también, ¿no?
Braulio. No, teníamos un equipazo.
No era muy... Decías que no te gustaba la fiesta. ¿No era muy desmadroso ese equipo? ¿No eran fiesteros?
Sí, claro.
Sí eran fiesteros.
A todos les gustaba la fiesta.
Pero, por ejemplo, ¿te cambió el llegar de Toluca a la América en ese sentido? ¿Llegar a la ciudad, más distracción o no?
Yo creo que en Toluca igual yo salía. No tenía problema en salir.
Pero no es lo mismo estar en Toluca que estar en la lupa del
América. Ah, no, claro. ¿No? Por eso te dije, se dimensiona todo completamente diferente. Pero yo no rendí tal vez como la gente esperaba que yo rindiera en Toluca, porque no tenía los mismos compañeros, etcétera, etcétera. Pero yo jugué el 95, 26, 96% de todos los partidos que me tocó estar ahí en América. Fui capitán 2 años. Sí, la gente te castiga por no haber sido campeón. Porque si hubiese sido campeón dirían que jugué maravilloso y todo el tema. Porque la gente es así.
Sí.
Son muy pocos los que, Villic, tal vez, Calucha, que no fueron campeones, que la gente se acuerda, ¿no? Qué grande jugador. Pero por supuesto, yo quedé a deber en no poder haber sido campeón.
En esa parte.
Yo me entregué siempre al máximo. Puedes jugar bien o mal, pero
te quedaste pero con sí, esa espinita.
Me quedé con esa espinita.
Muy bien. A ver, siguiente imagen. Ahí nada más.
Francia 98.
Fabián Estay con la playera de la selección chilena, de la roja.
Contra Italia.
Francia, 1998. La 20.
La 20.
¿Usabas la 20?
Sí. Acuérdate que yo llegué al último.
Sí. ¿Es cierto?
Sí.
Por todo lo que ya nos contabas. A ver, quiero regresarme un poquito. Para que cuentes la anécdota, ¿por qué te metiste con la gente? O sea, debes ser de los pocos futbolistas que le mentaste la mamá a varios en la tribuna. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué estadio fue?
Eso fue en el Estadio Nacional, 80.000 personas, partido contra Ecuador, de Alex Aguinaga. yo venía de México y venía a un ritmo, iba a un ritmo muy diferente a lo que jugaban en Chile. En Chile en ese tiempo era semilento, más pausado, más, y contra Ecuador normalmente siempre terminábamos ganando. Entonces, don Nelson, ya cuando yo llegué en ese momento a Chile, la gente empezó a decir, ¿por qué viene Fabián si viene de México? Y lo único que jugábamos fuera era Zamorano en Italia, Marcelo Salas en Italia y yo en México. Era lo único foráneo y así fue en el Mundial. Entonces, bueno, llego a jugar banca. Y decía, ¿por qué si yo ando mejor que esto? Estoy a otro ritmo, estoy... Bueno, está bien, no pasa nada. Me mandan a calentar empezando el segundo tiempo.
¿Y la gente?
Estoy calentando y la gente me empezó a...
Se metió contigo.
Así. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Yo no era tanto de leer, de preocuparme de lo que decían o lo que no decían, pero bueno, voy a entrar y la gente... Tocaba la pelota, me silbaban. Yo dije, ¿qué onda? Bueno, pues seguía pidiendo la pelota. Después un golazo de Alex, de media chilena, 1-1. Después viene el gol de Marcelo Sala, 2-1, pero me seguían silbando. Y después viene un córner y yo me paro casi a la salida del área grande, en el semicírculo, y te lo juro, no sé. Viene el tiro de esquina de José Luis Sierra, del Coto, y yo brinco y el arquero la va a agarrar y le gano el cabezazo. Yo no sé si me elevaron, no me acuerdo. Me elevaron y le gano. Y al caer, cuando veo la pelota adentro, y ahí viene el corte de manga. Todo el estadio. Así, corte, váyanse.
O sea, tenías la foto.
Claro, pero yo no sabía por qué. Y después llegan mis compañeros ya y me abrazan. Bien, Fabián y todo. Yo me pongo a llorar.
Sí, sacaste la frustración.
Pude revertir esa situación. Nunca más me silbaron. Nunca más. Y me preguntaban, oye, lo que...
Sí. Ahí debe estar en YouTube.
Ahí vean el corte de manga.
Porque aparte, ¿cuántos goles de cabeza hiciste en tu carrera? No.
Como 5. O sea, ¿en serio?
No era
mi fuerte.
Especialidad.
Ganamos 4-1.
4-1. Bueno, vayan a YouTube, vean ese video. Está bueno porque además, buenos goles también el de Aguinaga. Sí. Bonitos goles en ese partido. Era de eliminatoria.
Eliminatoria para Francia 98.
Y de esta imagen que vemos, ya para darle la vuelta a este tema, ¿con qué te quedas? Algo del Mundial que digas inolvidable.
No, el primer partido contra Italia, cuando salimos del estadio en Burdeos. Chile no iba después de 16 años. Hubo cambio en ese tiempo de Pinochet a la democracia. Hubo un montón de situaciones y muchos exiliados estaban en Europa. Y no habían visto, algunos vieron la selección en el 82... Y después de 16 años fuimos a Europa. O sea, era la marea roja. O sea, sí. Había más gente de la camiseta de la selección chilena que de Italia.
Sí, y cuando los ves en la tribuna te pone... No,
claro, y cuando vamos al estadio yo me sudaban las manos. O sea, cuando íbamos al estadio yo sabía que iba a jugar y todo el tema. Y cuando estamos cantando el himno nacional con la mano aquí y cantándolo ya como lo cantan ahora, porque antes lo cantaban, sí, con respeto, perdón. Con cierto respeto era más... con más enjundia, con más ganas lo cantaban. Veía atrás de la banca a los chilenos llorando, lloraban cantando el himno nacional. Eso para mí
esa imagen fue
maravilloso. Y ese para mí fue el mejor partido que jugamos en Francia 98.
Qué buenos recuerdos.
El penal que nos cobró Boyerdón, que en paz descanse. Si no hubiésemos terminado primero y nos tocaba Noruega, quién sabe qué hubiese pasado, pero nos tocó Brasil.
Pero qué lindo recuerdo, ¿no? Ver a la gente que acompaña al país.
Maravilloso, ¿no? Y Francia, las canchas, las instalaciones, todo maravilloso.
Un gran mundial. Vamos con la siguiente imagen. A ver. Técnicos, Fabián está ahí.
Yo como...
Tuca Ferretti, estamos viendo en la imagen a Tuca Ferretti, a la gente
que es un buen técnico, es un gran técnico, ganador, todo el tema. Él se casa con sus 11 jugadores. Cuando yo llego a Toluca, en un draft... Que me dejaron
de vuelta.
De vuelta. Yo ya había estado arreglado incluso con el doble de dinero de lo que me dio Toluca. Con Dorados, cuando había subido. Y voy a hablar con el directivo. Le digo, ¿saben qué? Mi representante habló con Lebrija. ¿Por qué no trae a Fabián de vuelta? Ah, sería bueno por todo lo que hizo. Para premiarlo y todo el tema. ¿Cuánto me da? Oye, pero si me están allá dando el doble. Bueno, ya que me quedo en Toluca.
¿Y el técnico era Ferretti?
Ferretti. Con David Rangel, regresamos los dos. El primer día de entrenamiento, 8 de la mañana, presentarnos, nos vamos de pretemporada a Cancún. Y me dice, Fabián, pasa. Para mí vas a ser el sexto extranjero, me dice.
¿El sexto?
Me dice, y si ando bien, le digo, no, para mí eres el sexto porque yo no te traje.
¿Así?
Así.
¿De frente?
Sí. Y fíjate que hubo, al principio jugábamos tenis fulva, apostábamos botellas de vino, todo muy bien y todo. Y jugué los primeros partidos porque en esa posición estaba Siña, por supuesto. Y Siña había jugado los Olímpicos en Grecia.
Sí, en el 2004.
Claro. Y cuando llega Siña, todo el tema cambia completamente todo. Ya no jugábamos tenis fútbol, ya ni me hablaba ni nada. Y de repente le daba la cosa y ¡Abundi! Está ahí a correr alrededor de la cancha. ¿Pero por qué? ¡A correr, carajo! Y por no hacer rollo, nosotros corríamos. Sí. Pero él era muy especial. Un día en un restaurante llego a la Plaza de Toluca, la más importante, al Italianis. Y al entrar yo voy con mis dos hijas de la mano y mi ex mujer y vamos a entrar y la señora del Tuca me saluda, me hace así. Y el Tuca nunca me levantó la cabeza así, agachado. Tuve unas ganas de ir a pegarle un cocotazo.
¿Y alguna vez, o sea, lo hablaste de frente con él y decirle, oye?
Se lo dije en su cara en un asado.
Dijiste, hay que...
Ahí fue mi...
Y se acabó.
En un asado. Yo llevaba 3 meses ya en el equipo, hicimos un asado y el Tuca dice, no, me gustaría que me dijeran qué pasa y todo el tema. Los chicos se juntaban conmigo porque yo hablaba con ellos y me decían, oye, es que... Y yo me fui dando cuenta que el Tuca era su 11. En ese tiempo llegó Oteo y el Tilón. Y no andaban bien. Y los ponía igual porque él los llevó.
Claro. O sea,
no había competencia. No podíamos hacer tenis fútbol. O sea, no podíamos hacer fútbol porque no nos dejaba.
Claro, o sea, él trabaja así.
Su manera de trabajar.
Pero tú se lo dijiste de frente.
Sí. Y yo le dije, mira, Tuca, en el asado, pasa esto, otro, los chicos aquí, y yo lo he visto. Y iba, pero recién llegaste, no me conoces. Le dije, pero en 3 meses puedo darme cuenta de lo que pasa aquí. Sí. Y los chicos, y ahí empezaron los chicos a pararse. Sí, Fabián tiene razón. Va.
Y
me hizo la cruz.
Pero lo saludas bien. Si
no, yo si lo doy un abrazo, a no ver, pasa nada. Sí. Él sabe lo que yo dije y yo lo dije en algún momento.
Aparte, se lo dijiste
para
frente,
mí es el técnico que personalmente tal vez no es el más afectuoso. No es, frío, por decirlo con algunos, no con todos, por supuesto, porque muchos podrán hablar de él porque siempre jugaban.
Sí.
Pues los que no jugábamos siempre estábamos
marginados. Siguiente imagen. Bueno, presentamos la última imagen, la última fotografía para los que nos escuchan. En pantalla está, y si quieren ver la imagen, vayan a mi canal de Alex Blanco TV. Esta la saqué del Instagram de Fabián Stay, la familia, Fabi, tu familia, nietas, ¿no?
Ya tengo una nieta.
¿Una nieta?
4 hijas y una nieta.
4 hijas y una nieta.
Sí, no, son mi vida, mis hijas.
¿Te imaginaste estar rodeado de tanta mujer?
Me crié entre mi mamá, mi hermana, mi tía, mi abuela, todo entre puras mujeres y más encima me salieron 4 mujeres. Yo pensaba que la última Valeria acá iba a poder ser hombre y al final salió mujer y las amo. Estoy encantado con mis hijas, la verdad que me da mucho cariño. Hay 2 que viven en Chile, la de 28 y la de 23, y acá vive mi hija mayor que me hizo abuelo, tengo una nieta de 11 años, Romina. Y mi hijita nueva, con mi nueva pareja, tengo una hijita de 10 años que se llama Valeria.
Valeria.
Valeria Fabián.
Y estás
feliz, vuelto loco. Estoy feliz con la familia, en un momento personal muy bonito, muy contento. En el trabajo también, después de mucho tiempo, estoy muy, muy tranquilo. Y por supuesto que mis hijas son mi vida.
Sí, te cambia la vida.
Me cambian las vidas los hijos. Bueno, tú tienes un hijo, sabes lo que es el hecho de estar en contacto con ella. Por eso voy una vez al año, aparte de ver a mi familia, a mi mamá y todo, voy a ver a mis hijas, estar con ellas. Ellas vienen para acá constantemente, entonces estoy con ellas también.
¿Qué les dices a tus hijos? ¿Cuál es el consejo que... Si te ha llegado a pedir un consejo tu hija, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a tu hija o a tus hijas?
A mí no me gusta eso de dar consejos, pero sí con la experiencia uno les puede decir cosas. Yo les digo que siempre cuestan las cosas. Yo trato de consentirlas muchísimo en todo. Dos de las 3 mayores me han dicho, papá, me gustaría tener un auto. El día que ustedes quieran un auto, se lo compran ustedes. Yo nunca les voy a regalar un auto. Les puedo regalar educación, les puedo regalar un computador.
O sea, ¿les consientes con otras cosas?
Un auto no. Bueno, para mí no.
A ver, Fabián Stay, ¿a qué le tiene miedo Fabián Stay?
¿A qué le tengo miedo? Buena pregunta. Todos tenemos miedo a morir, por supuesto, a no estar en algún momento cuando tus hijas te necesitan. Yo creo que el hecho de haber perdido a mi papá este mes, se cumplen 2 años, fue muy cercano a lo de mi mami. Y nunca está preparado uno para eso. Estoy perdiendo a familiares. Yo creo que eso. Lo demás, tener salud. Estoy muy contento con mi rodilla biónica. Ajá. Y que mis hijas tengan... Ya por lo menos salí de 3, me queda una, y mi nieta. ya menos responsabilidad.
Sí, vas poquito a poco.
Poco a poco. Ya, ya tres ya están puestas, ya tienen su trabajo, ya son independientes. Y me queda la chiquitita y mi nieta.
Sí, o sea, la preocupación cuando uno es padre, pues, que los hijos estén bien.
Por supuesto.
Que queden bien.
Como eso tú dices, es lo más importante.
Darles la educación para que tengan herramientas y armas.
Herramientas, todo, poderlos consentir en algún momento. Sí. Todo ese es el tema que de repente me preocupa más de mi familia.
Oye, vamos, ya estamos por acabar. ¿Cuánto nos queda, yo?
Tenemos 55.
Ya. Pues ya estamos acabando. Por supuesto, aquí está la imagen al expuesto y nuestro patrocinador principal, Prime Time. Voy a invitar a Fabián, que no te he invitado al Prime Time, para que vayas, Fabi, ahí en Insurgente Sur 952, para que nos acompañen. La verdad es que se come muy bien. ¿Tú qué comes hoy? ¿Comes de todo? ¿Te gusta el vino, no?
Sí, buen vinito. Vino tinto.
Un buen vinito, ya fue Hermosillo, ya llevé Herrera, un buen corte y un ribaicito que te recomiendo mucho. Hay cantada, si te gusta cantar, creo que los lunes, hay grupo musical todos los días. Se la pasa uno muy bien. 952, Insurgente Sur 952, donde está, para que ubiquen, el Suburbia, donde está el Estadio Ciudad de los Deportes, ahí más o menos, a esa altura, Prime Time.
Está muy bien, ¿no?
¿Cuándo nos acompañas?
Cuando quieras, muchas gracias.
¿Sí?
Sí, gracias.
¿Nos acompañas ahí?
¿Te Por supuesto,
¿cantada?
Sí. No, cantada no.
¿No cantas?
Canto bien, se escucha mal.
¿Cantas bien? Cantas bien, se escucha mal. Oye, ya, gracias, bueno, gracias a Prime Time, Restaurante y Bar. Nuestro patrocinador que ha confiado en este proyecto de Alex Puesto. Y vamos a acabar con las rápidas o, como yo le digo, la sección No Seas Queda Bien.
Ok.
No Seas Queda Bien, Fabián Stein. ¿Estás listo?
Como ustedes, los periodistas.
Ah, no, nosotros no.
Ah, ok.
Venga, ahí te va. ¿Con cuál de los tres grandes de Chile te sentiste más identificado?
Con la U Católica.
Con la U Católica, venga. ¿Eres de Toluca o del América?
Toluca.
¿Es Cardozo el mejor extranjero que ha jugado en esta liga?
Uno de los mejores.
¿Cardozo o Zamorano?
Futbolísticamente, Cardozo.
¿La generación chilena de Francia 98 tenía la misma o más calidad que la bicampeona de América?
Sí.
¿La familia 10 son los mejores dueños que ha tenido el fútbol mexicano?
Uno de los mejores.
¿Algún club chileno tiene la misma presión que el América?
Colo-Colo.
¿Sientes una espina por no haber trascendido como tú querías en Europa?
Me hubiese gustado jugar más tiempo allá.
Para los que no saben, rápido, Fabián jugó en Grecia.
En Suiza.
Y en Suiza. ¿En Grecia? ¿Recuerda el equipo?
El Olympiacos, que es el más grande.
¿El Olympiacos y en Suiza?
El St. Gallen de Suiza.
Pero te hubiera gustado estar...
Sí, claro.
En otras.
A mí me compró el Brecha de Italia junto con St. Gallen, pero me mandaron a préstamo. Esa historia también es buena.
Luego la contamos.
Sí, no.
Pero que...
No, porque el técnico de Brecha era Luchescu y llevó nada más que a Hagi y a dos rumanos más que habían jugado en el 94. Bueno, que iban a jugar el...
Hagi, que era un crack también.
Y en ese tiempo eran tres solamente.
Sí. ¿Chile clasifica al Mundial del 2026?
No, con el dolor de mi corazón.
¿Mejor compañero mexicano con el que compartiste cancha? Mexicano.
Mexicano. Cancha, Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc. ¿El mejor compañero de la última palabra?
¿El mejor compañero de la última palabra? Qué bueno. Buena pregunta. No hay, pero bueno, todos. Los quiero a todos, no a todos, todos. Yo me llevo muy bien con todos, tú sabes cómo yo soy. Todos. Todos son muy buenos compañeros. Estoy muy contento de estar ahí. Me lo paso bien.
Nos divertimos.
¿Tú sabes que soy yo ahí?
Sí.
Soy yo.
Sí, nos divertimos. Digo, aunque me albureas acá ratito,
no,
nos albureas.
Pero... yo te puedo alburear 700 veces y no pasa
¿Qué
nada.
¿Qué pasó? Pero... ¿Ya ves? Otra vez. Ya, mejor hay que esperarnos. Fabián está ahí. Gracias por estar aquí. Gran ser humano, Fabi.
Abrazo, gran persona. Alex. No, gracias. Gran igualmente, persona. Amigos. Sabes que estamos aquí. Muchas gracias por la invitación. No, y bueno, sigan a Alex, porque es un gran periodista, un gran tipo. Y que pueden aprender muchísimo de él. Y aparte, bueno, tiene variedad. Él tiene un manojo de variedad, sí, en todo sentido. Así que es una cajita de sorpresas.
Así como Fabián aprende de nosotros, nosotros de este lado aprendemos de los que jugaron a nivel cancha y a gran nivel como Fabián. Está el crack de los mejores extranjeros, gracias, que han venido a México, de verdad. a las nuevas generaciones que no vieron al señor, vayan a YouTube, ahí encuentra varios videos del señor Stay. Un crack, de verdad, agradecido, además de un gran compañero, un gran ser humano. Gracias por darte la vuelta aquí en Al Expuesto. Oh, ya lo saben, Alex Blanco TV en nuestro canal de YouTube y escúchenos en Spotify, Apple Podcasts. Ahí nos escuchas, Fabián Stay. Por favor, dale like, como te gusta.
Doble like, o como Ronaldinho.
Fabián Stay, Alex Blanco, hasta la próxima, Al Expuesto.
Prime Time, restaurante y bar, presentó Al Expuesto.
Con Clar, gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Clar Fest. Descubre más en clar.mx. Empieza bien tu gran fin con Clar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Clar Fest. Descubre más en clar.mx.